Por estas horas, el Frente Amplio procura reacomodarse ante el impacto que dejó el resultado de las internas del pasado domingo. En medio de un desempeño general que fue pobre, la jornada pautó el ascenso de nuevos referentes de la coalición de izquierdas como Raúl Sendic o Constanza Moreira, frente a la caída de otros grupos históricos. Mientras procesa esta nueva realidad, el oficialismo está embarcado en la definición de quién será el compañero de fórmula de Tabaré Vázquez para octubre, una parada para la cual deberá reconfigurar su estrategia, ya que hasta ahora pensaba que iba a enfrentar a Jorge Larrañaga. Es un doble desafío que encaran todos los sectores del Frente Amplio, entre ellos el Frente Liber Sereñi. Justamente el martes, muy poco después de la votación, los comandados por Danilo Astori analizaron de manera abierta la jornada electoral y comenzaron a trazar su estrategia de cara a lo que vendrá. ¿Qué fue lo que discutieron? ¿Por dónde viene el camino? Vamos a conversar con uno de los referentes del Frente Liber Sereñi. Estamos con el intendente de Maldonado, Óscar de los Santos. De los Santos, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo está?
¿Por dónde empezamos? A ver, por este, elijamos este. En comparación con las elecciones internas del año 2009, con las últimas, el Frente Amplio perdió 143.000 votos. Había tenido 441.000 la vez pasada y ahora tuvo 297, 298.000. Perdió 143.000 votos. ¿Qué lectura se hace en el Frente Liber Sereñi de ese dato?
Es una lectura de preocupación general. Allí pueden haber... Hay componentes estructurales que hay que analizarlo sociológicamente, que es la baja participación en general en los partidos políticos, no solo en el Uruguay, pero efectivamente el vínculo partido político-sociedad civil está teniendo un deterioro. Y es necesario analizarlo porque las respuestas no son simples. No hay una... quien se pare en la cancha y puede decir este es el camino.
Ahora, en el caso de Uruguay, el Frente Amplio cae más que otros partidos, ¿no? Cae más que el Partido Nacional,
sí,
por ejemplo.
Sí, pueden haber, que el Frente Amplio caiga en la participación de la elección interna, que es un primer y segundo círculo de participación, habla de un vínculo con una estructura militante y con ese primer, segundo círculo que donde el Frente Amplio tiene problemas. No obstante eso, no hay ningún dato que indique hasta el momento de que el Frente Amplio no siga siendo la primera fuerza en términos de elección general. Y el otro aspecto que puede jugar es que la interna pasada habían por lo menos dos grandes bloques que competían por la presidencia, que eran encabezados por el compañero Mujica y por el compañero Danilo Astori. Y hoy la interna parecía más definida en el mapa político. En la elección anterior esto era más complejo, pero no quiero poner arriba de la mesa elementos que son datos de la realidad, pero no son la causa estructural de esta baja votación.
Puede haber de por medio también otro factor, el hecho de que para el Frente Amplio los organismos que se eligen en las elecciones internas, o sea, la Convención Nacional, las convenciones departamentales, en realidad son nada más que simbólicos. No es allí donde se resuelven los asuntos importantes del Frente Amplio, sino en el Congreso, el Plenario Nacional, Plenario Departamental, etcétera.
Sí, yo creo que tiene que ver la señal de que las estructuras de los partidos políticos en la reforma del 96 y el Frente Amplio no lo terminamos de asumir y tenemos una estructura partidaria en paralelo, es una señal de confusión para el electorado, eso no me cabe duda. Y esa estructura que está en el estatuto del Frente Amplio tendrá que ayornarse a los nuevos tiempos, parte de una discusión que es necesario, yo no diría abrir, porque ya está planteada por varios sectores y actores, el cómo se preserva la condición de coalición y movimiento en el marco de una estructura que ya colinde casi con la nueva estructura constitucional. Y el otro aspecto que hay que ver los datos de carácter a nivel nacional es el resultado de la elección interna y la participación de votantes frente a amplistas en lugares donde también se definía no solo la candidatura a la presidencia, la representación de los sectores, sino también ya arriba de la mesa con precandidaturas a la intendencia. El Frente Amplio en varios lugares del interior, un atractivo complementario fue que estábamos eligiendo convencionales para elegir a tal o cual compañero o compañera para la intendencia. Y eso yo todavía aún no tengo los datos de cómo fue el comportamiento de participación en esos lugares con respecto a las elecciones anteriores. Y lo que sí tengo una constancia es que en Montevideo los Frente Amplistas quieren participar en la decisión de los candidatos o candidatas a la intendencia de Montevideo, porque la última experiencia fue bastante traumática.
¿Incide también en la baja de la votación por el Frente Amplio en estas elecciones internas el desgaste de la gestión de gobierno?
Puede incidir. Dos periodos de gobierno generan un desgaste. También genera musculaturas, genera capacidad de conocimiento del manejo del Estado, de la relación con la sociedad civil. Y yo creo que el discurso, relato, la construcción del proceso que ha hecho el Frente Amplio en el gobierno, que tiene absoluto saldo positivo en términos de los intereses de la inmensa mayoría, no lo hemos logrado uniformizar en el Frente Amplio. Inclusive en esa estrategia, la discusión de mantener y profundizar este proyecto o virajes hacia un lado u otro son elementos de confusión.
Le pregunto ahora de los Santos, a propósito de cómo analizan ustedes en el Frente Libre Sereñi cómo quedó distribuido el voto adentro del Frente Amplio. Allí hubo una gran sorpresa, que fue Compromiso Frente Amplista, un grupo relativamente nuevo, nacido hace 5 años, pero que se lanzaba realmente con fuerza en esta ocasión y que resultó el más votado, pero además con un margen amplio sobre sus 2 seguidores, que fueron Asamblea Uruguay y la 609. Ahora, con los números finales, resulta que Compromiso Frente Amplista tuvo el 21% dentro del Frente Amplio, Asamblea Uruguay el 12,5% y el Espacio 609 11%. Luego, muy cerca, el Partido Socialista también con casi 11%.
Sí, ahí lo que también tenemos que analizar desde la interna de Frente Amplio la propia perspectiva del Frente Libre Sereni, ¿verdad? Porque efectivamente nosotros a su vez teníamos una interna de internas, y la 99738 que votó bien en el interior, en línea general, en el marco de la baja votación general. Somos parte también de ese proceso y nos hacemos cargo. Pero la 99738 y la 2121 votaron muy bien en el interior. Y en Montevideo yo creo que había una aspiración también de que esa interna tuviera la capacidad de tener una expresión común. Creo que hay una demanda, no a la atomización, sino a la conformación de un bloque. Y en ese sentido, cuando suma los datos del FRC, los resultados son más realistas para mí en términos de pensar la distancia entre una elección interna realizada con este resultado categórico y lo que es una elección en una dimensión cuando nos comunicamos con más de 2 millones de personas y donde el voto es obligatorio. Y yo no creo que necesariamente se tenga que reproducir el mismo escenario. No estoy haciéndolo desde la defensa del cambio de correlación de fuerza, estoy diciéndolo desde el punto que las internas no necesariamente significan un correlato con lo que va a pasar en octubre, o por lo menos en las anteriores elecciones no ha sido así.
De acuerdo, sí. Pero, a ver, usted recién enfatizaba, los grupos que integran el Frente Libre Sereñi van hacia una fusión, van hacia una homogeneización, a la creación de un único movimiento. Entonces, bueno, si tomo eso que usted plantea y sumo la votación de Asamblea de Uruguay con la del Nuevo Espacio Alianza Progresista, llego al 19%, sí, no llego a 20%, y Compromiso Frente Amplista tuvo más de 21%.
Sí, pero ese es un...
Entonces, ahí vemos la magnitud de la votación de Sendic, ¿no? Él solo, su grupo solo, supera por unas décimas, logra superar al Frente Libre Sereñi.
Es un dato de la realidad. Lo que yo estoy planteando es que en ese escenario de fusión o expresión de una... De una expresión electoral común, el Frente Libre Sereni es la segunda fuerza, reconociendo que Raúl, un gran compañero, es la primera fuerza, pero cuando uno mira el mapa de carácter nacional, si el Frente Libre Sereni logra fusionar y lograr expresiones comunes, esto no se decreta, nosotros vamos a estar instalando la nueva dirección del FLS, que va a ser en función de la ponderación de esta elección interna de los sectores que participamos, pero cuando uno mira el mapa electoral, hay en varios departamentos donde el FLS va a estar en el marco de la contribución a las mayorías parlamentarias, pudiendo competir diputados en lugares que históricamente no habíamos tenido. Si usted mira el mapa actual, tenemos solo diputados Montevideo, Canelones y Maldonado, y con este resultado electoral, en esa contradicción que no tiene por qué reproducirse en octubre lo que sucedió en la interna, el Frente Libre de Serena está compitiendo diputados en varios lugares. Una mayor bancada en respaldo a la gestión de Tabaré Vázquez.
De todos modos, y hablando de esto que usted maneja, vale la pena consignar que, en realidad, si miramos a octubre, Compromiso Frente Amplista no va a ir solo, ¿no? Va a ir en un sublema donde también estará el Espacio 609, la CAP-L y otros grupos con los cuales ha estado negociando, ¿no? Por ejemplo, el Frente Unido, etcétera. Así que, bueno, en ese caso, si miramos la votación de ese sublema, entre comillas, ya estamos hablando como de que tienen algo así como el 40% del Frente, ¿no?
Sí, o quizás más, pero el problema que hay es que en las elecciones internas uno vota listas, estas listas pueden tener acuerdos en sublemas, pero después en las elecciones de octubre se lleva a senados distintos. El gran problema es que las expresiones electorales para asegurar las diputaciones, primero las resuelve la gente, no la quimia electoral, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que allí hay un acuerdo, por lo que he leído en la prensa y por lo que he escuchado con notados dirigentes de las demás fuerzas hermanas del Frente Amplio, de acuerdos en sublema del Senado. El problema es si esto tiene expresiones comunes en los departamentos o no, porque no hay acumulación para diputados. Y cuando lo digo esto, no lo digo sobre la base de cómo nos paramos, sino que el Frente Libre Serena es un proyecto que ha tenido como un elemento fundamental la defensa del gobierno de Mujica, el asegurar los aspectos de no solo de la macroeconomía, sino el conjunto de la política económica, incluyendo las políticas, la distribución de recursos, la obtención de recursos, donde un elemento diferenciador de la derecha, porque el Frente Amplio actuó solo en el Parlamento, sin su mayoría no lo podría haber hecho, y mantener esa correlación de fuerza de Frente Amplio, lo que puede haber un cambio en el mapa interno, donde Frente Libre Serení se extienda en el país, porque eso se percibe, yo lo he recorrido, y creo que estamos en condiciones de aportar una visión distinta desde el Frente Amplio a un nuevo gobierno que necesitará también renovarse, no solo en términos de imagen, sino de realidades políticas del interior más profundo.
Por otro lado, ¿cómo observa el fenómeno de Constanza Moreira? Llamémosle constancismo. Sumemos los distintos grupos que la respaldaron y están igual, prácticamente igual que el Frente Libre Serena.
Lo primero es destacar el valor de la compañera y de los sectores que la acompañaron para enfrentar a un candidato institucional como Tabaré Vázquez. Para mí tiene un valor político extraordinario. Me genera simpatía, tengo diferencias con Montaña, pero me genera simpatía a ella y su entorno. Y el gran tema es que esa expresión de candidatura a la presidencia, si uno quiere hacer un paralelismo con la candidatura a Tabaré Vázquez, lo que en el respaldo a Tabaré Vázquez hay varios espacios políticos que lo respaldan, que están consolidados, y en el espacio de Constanza Moreira, yo supongo que bregarán por tener un espacio que lo represente a todos, y eso está en construcción para los proyectos, para los sectores que lo respaldaron.
Pero si ahora miramos por un lado el fenómeno Sendic y por otro el fenómeno Constanza Moreira, ¿qué quisieron decir los Frente Amplistas con esos respaldos?
Mira, hay una lectura muy simple.
20% para cada uno, ¿no?
Sí. Hay quienes dicen que hay una apuesta hacia la renovación de la juventud y quizás sea cierto. Creo que hay gente que está buscando expresiones, representaciones nuevas. Y creo que es parte de la diversidad de esa etapa de transición hacia la renovación del Frente Amplio. Son como ventanas que se van abriendo. Y a mí me parece extraordinario. Lo que tengo claro es que es imposible plantearse una renovación sin mirar la historia, sin incorporar lo que es el proceso histórico. De alguna forma, la renovación es un proceso de tránsito, es un proceso gradual que tiene que contener en sus entrañas lo mejor de la historia de Frente Amplio y de sus representantes y lograr que nuevas generaciones vayan tomando la posta. Y para mí es una señal en ese sentido. Ahora, no es una señal dramática, para mí es una señal natural de un partido político que evoluciona hacia un proceso de renovación, encarando los nuevos desafíos del siglo XXI.
Seguimos conversando esta mañana en Perspectiva con Oscar de los Santos, intendente de Maldonado desde el año 2005, dirigente de la Alianza Progresista, pero ahora en este proceso de fusión en el que va el Frente Liber Sereñi, también podemos presentarlo como integrante de la mesa ejecutiva del Frente Liber Sereñi. De los Santos, no habían pasado 24 horas desde el final de las elecciones internas cuando Compromiso Frente Amplista salió a proponer formalmente el nombre de su líder, Raúl Sendic, como candidato a vicepresidente del Frente Amplio en la fórmula con Tabaré Vázquez. Compromiso Frente Amplista y el propio Sendic agregaron que el presidente José Mujica les había dado para adelante con esa iniciativa. Y bueno, fue como una bola de nieve, ¿no? Porque pocas horas después estaban apoyando ese planteo el propio Movimiento de Participación Popular, que hasta ahora manejaba el nombre de Lucía Topolansky, pero además Constanza Moreira, Darío Pérez y su grupo Liga Federal, la Vertiente Artiguista, el Frente Unido. La senadora Topolansky, que como yo mencioné recién, había estado corriendo por ese cargo, decía el lunes acá, en Perspectiva, que ante la señal en pro de la renovación que había salido en general de las urnas el domingo, y ante el dato nuevo de que el candidato del Partido Nacional será Luis Lacalle Pou, que tiene 40 años, el nombre de Sendic parece más adecuado que nunca. ¿Cómo han estado observando ustedes en el Frente Liber Sereñi toda esta movida?
Nosotros hemos convocado en el Frente Liber Sereñi un activo para el martes antes de la elección, para evaluar los resultados y teniendo en cuenta que todo indicaba que la votación iba a ser baja para el sistema político y particularmente la izquierda fue más baja de lo esperado. Y necesitamos a empezar a analizar un proceso que los sectores políticos estamos procesando. El sábado hay una reunión del Plenario Nacional de la Alianza Progresista, allí lo estaremos analizando, supongo que los compañeros de Asamblea Uruguay, Bandera del Liber, están en lo mismo. Y cuando se instale la nueva dirección del FLS, vamos a hacer ese análisis más colectivo, porque cada uno tiene su identidad, su seña, su historia, y tiene su origen y tiene también su visión en perspectiva.
Y en el caso suyo, o en el caso de su agrupación, ¿cómo ha visto esto que ha ocurrido con el nombre de Sendic en estos días?
Es una cosa interesante para analizar. Yo creo que Raúl está en el orden del 25%, ¿no?, de la interna del Frente Amplio.
¿Sendic mismo?
Sí.
Sí, 21%.
21%. Yo estaba hablando de algo más, de un Frente Amplista que votó a Sendic. Yo quiero decir que a mí me gusta Sendic, lo quiero decir francamente, me gusta, creo que reúne condiciones para ser vicepresidente. Tengo una gran contradicción con que el Frente Amplio sigue relegando la cuestión de género y el nombre de Mónica y toda su experiencia contribuía a resolver ese nudo que no lo podríamos resolver con Raúl. Me gusta Raúl, ha tenido una buena gestión, pero quiero decir que en términos prácticos es uno de cada cinco Frente Amplistas los que lo votaron.
Permítame una precisión. El Frente Liber Sereñi con Astori al frente han estado bregando por el nombre de Mónica Xavier. Usted integra el Frente Liber Sereñi con lo que está señalando acá. ¿Reconoce que no está de acuerdo con la posición oficial del Frente Liber Sereñi?
No. Sí, a ver, usted me plantea qué opino de Raúl Sendic y de esta irrupción de voto. Y yo digo, lo primero que hago en la predicción es uno de cada cinco Frente Amplistas, algo más de uno de cada cinco Frente Amplistas lo votaron. Yo quiero decir que a mí me gusta Raúl Sendic como candidato a vicepresidente y el Frente Liber Sereñi, ante una iniciativa del compañero Astori, abrigado por Mónica Xavier. Y le agrego que Mónica Xavier reunía las condiciones que Danilo en algún momento formuló y que para mí cerraban una fórmula. Frente a este nuevo escenario de Raúl Sendic, el Frente Amplio tiene un dilema. Hay sectores que ya lo han manifestado, su respaldo, y otros que lo estamos analizando, sobre la base de que efectivamente hay una figura nueva que irrumpe en el sistema, que igual representa uno de cada cinco Frente Amplistas y no es menor, pero uno de cada cinco, hay cuatro quintos que tenemos que ver cómo lo resolvemos, y esos cuatro quintos se van resolviendo, el MPP, la Liga Federal, el Partido Socialista tiene reunión este fin de semana, la Vertiente creo que ya lo respaldó, que hay reclamo de compañeros del interior que nos están planteando para la reunión de la alianza, tenemos que cerrar esto rápidamente para salir a hacer campaña, por el objetivo principal es que gane el Frente Amplio con Tabaré Vázquez y tener mayorías parlamentarias, y en el marco de esos tiempos que lo vamos a ir decidiendo. No tengo ninguna contradicción con el FLS.
Pero parece claro que el foco mayor de resistencia al nombre de Raúl Sendic como compañero de fórmula de Vázquez ha estado en el Frente Liber Sereñi. Eso es lo que se nota desde hace tiempo. Incluso hay de por medio, como un condimento no menor, lo que se visualiza como una mala relación Astori-Sendic por una serie de asuntos en los que han discrepado en los últimos años, ¿no? ¿Cómo condiciona ese tipo de elementos esta discusión?
A ver, el Frente Amplio venía discutiendo sobre tres candidaturas. Lo que pasa es que cuando Danilo plantea a Mónica, parece que hubiese cometido una herejía, pero sin embargo ya estaba arriba de la mesa el nombre de Lucía Topolanqui, estaba el nombre de Raúl, y esto naturalmente se tomó, después inclusive apareció el nombre de Marina, anoche apareció el nombre de Rodolfo Ninovoa en un programa televisivo. Entonces, hay nombres hace rato, no, y cada uno defiende su nombre en función de cómo se imagina una fórmula presidencial. Los aspectos personales que puede tener político Astori con Raúl Sendic son de Astori con Raúl Sendic y no involucran al Frente Liber Sereni, o es del sector de Sendic con la Asamblea Uruguay.
Sí, pero también desde el sector Frente Liber Sereni se han lanzado públicamente o por debajo de la cuerda críticas a Sendic, por ejemplo, por el tipo de campaña electoral que hizo, en especial lo que invirtió en publicidad, los recursos que manejó, algunas técnicas similares a las de candidatos de los partidos tradicionales, etcétera. Hay como un recelo con respecto a Sendic.
A ver, yo puedo hablar en nombre mío y de la alianza, y de la alianza hasta que el sábado se reúna, ¿verdad? Porque yo no puedo asumir el conjunto de la sensibilidad del Frente Liber Sereni ni del Frente Amplio. En ese sentido creo que Raúl Sendic hizo una impecable campaña y logró los resultados que tiene, y entusiasmó a la gente que iba a buscar las listas. Entonces, yo no voy a criticar una estrategia y una capacidad de acción, de movilización y de reenamoramiento de un sector del Frente Amplio, repito, de un sector de la comunidad Frente Amplista que respalda a Raúl. ¿Qué le voy a cuestionar? ¿Qué fue capaz de atraer? La pregunta es, si yo no logro estar a la misma altura de circunstancia, nuestras fuerzas políticas no lo están, Raúl seguirá siendo la primera fuerza. El problema es que nosotros tenemos que ayornar nuestra capacidad de discurso o construir un relato que nos permita saber de dónde venimos, porque vamos a estar en una campaña donde parece que no hay historia en el Uruguay y que arranca una etapa nueva después de un muro que trata de obstaculizar el pasado, y que mirar para adelante tenemos que saber dónde están las bases hasta productivas, las relaciones sociales en el Uruguay históricamente para poder mirar hacia adelante. Entonces, el principal problema nuestro no es el aspecto vinculado a la vicepresidencia y Raúl. El principal problema de la izquierda en su conjunto y nuestro del FLS también es que esta nueva dirección, bajo la incidencia que tiene notable el compañero Danilo Astori, pero en representación del conjunto de los sectores, seamos capaces de aportarle a la campaña lo que fueron los cuatro ejes.
Ahora ya. Me gustaría hablar de eso. Enseguida voy a hablar usted de eso. Pero para redondear esta parte de la entrevista, en definitiva, yo a usted lo veo muy proclive a que el Frente Liber Sereni revise su postura y acepte a Sendic como candidato a vice.
A ver, yo estoy recibiendo opiniones de compañeros de la Alianza y distintos actores que me están diciendo tenemos que resolver rápidamente esto. Yo lo que le estoy transmitiendo, lo que le voy a informar a la Alianza el sábado cuando informe en el plenario nacional de la Alianza. Y estas cuestiones, yo creo que el conjunto de los sectores del FLS lo están analizando. El planteo es, si yo hoy tengo que plantearme la figura de Raúl Sendic, tengo una contradicción, que es que a mí me gustaría que fuera una mujer y que tuviera más experiencia parlamentaria, y esas reuniones las juntaba Mónica. Hoy, en el eje de la discusión ha sido desplazado por Raúl, pero yo creo que está bien que nos sentemos a hablar de la fórmula. Yo creo que hay un elemento que no es menor, que es la opinión del propio candidato a presidente con el que hay que convivir. Yo creo que hay una empatía entre Raúl y Tabaré, por lo menos Tabaré en algún momento hasta precisó de que podía ser un buen candidato a la vicepresidencia. Estoy hablando, creo que hace 3 años atrás, ¿verdad? Sí. 4 años. Sí. Entonces yo hoy no veo ninguna contraindicación para que no pueda ser Raúl candidato a vicepresidente. La pregunta es, pero eso es una opinión. Y repito, en un escenario político donde Raúl tuvo respaldo de algo más de la quinta parte del Frente Amplio y tiene que reunir el consenso y acordar con el resto del Frente Amplio. Y ese proceso lo tenemos que hacer con naturalidad. El problema es que parece que el mundo se acabara mañana y que tenemos que abrir y cerrar la puerta. Yo digo, estamos en un proceso de resolución, tomemos los tiempos, advirtamos fortalezas y debilidades que puede tener el planteo y seamos capaces de darle a Tabaré Vázquez un equipo, un compañero para su equipo, que le asegure no solo la convivencia, sino la empatía. La empatía que logró con Rodolfo Ninovo a Tabaré Vázquez en el primer gobierno y que Mujica logró en la campaña electoral con Danilo Astori en la segunda.
Enseguida completamos la entrevista con Óscar de los Santos, intendente de Maldonado y dirigente del Frente del Liber Sereño. ¿Cómo se observa el tablero político posterior a las elecciones internas de este domingo desde el Frente Liber Sereñi? Eso estamos averiguando esta mañana. Estamos conversando con Óscar de los Santos, intendente de Maldonado desde el año 2005, dirigente de la Alianza Progresista, pero integrante además de la mesa ejecutiva del Frente Liber Sereñi. Y será candidato al Senado por la lista común del Frente Liber Sereñi en el mes de octubre. Intendente de los Santos, ¿en qué medida altera el escenario rumbo a octubre el triunfo de la calle Pou en la interna del Partido Nacional? ¿Complica o no los planes del Frente Amplio?
Sí, dos precisiones. Voy a ir al Senado del FDS, veremos cuál es el lugar, y la otra cuestión es que renuncio ahora en julio para ser candidato a diputado por Maldonado. Maldonado pasa a tener 5 diputados por el crecimiento del padrón electoral. Y podemos estar disputando acá la mayoría parlamentaria, es decir, el diputado 50. Y es decir, la Alianza Progresista me ha planteado la necesidad de participar en la campaña y tengo que renunciar en julio. En esa campaña electoral...
Es interesante el dato, francamente no lo tenía, lo agrego entonces a las actividades, sí, y a los planes suyos en lo personal. Pero ahora, con respecto a la campaña del Frente Amplio, y esta novedad de que tiene que competir con la calle Pou como candidato del Partido Nacional, sí, ¿qué dice?
Creo que hay un gran problema para los partidos tradicionales y creo que hay una gran oportunidad para el Frente Amplio y la centroizquierda. Creo que yo miraba la imagen de Larrañaga el otro día cuando decía que no iba a subir más los escalones de directorio del Partido Nacional. Imaginaba la similitud de la imagen cuando Saravia va a pedirle respaldo económico a los doctores del Partido Blanco en Montevideo para la insurrección y los doctores lo dejan solo, y cuando Larrañaga habla de dignidad, creo que esa misma sensación de opresión, de recursos, de campañas, de medios, de asesores nacionales e internacionales para derrotar lo que es una concepción wilsonista que tiene en sus entrañas una visión de proyecto, en algunos casos en su momento con el propio Wilson en la cabeza, que concertó con la izquierda la salida o el combate a la dictadura. Entonces, hacer ese paralelismo, imaginármelo así a Larrañaga, era una sensación de dolor. Y yo creo que eso está atravesando el Partido Nacional, porque las dos opciones de los partidos tradicionales, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, termina siendo un discurso sin contenido, que como dijo Danilo, parece que no hubiera historia. Y en definitiva, la continuidad de un proyecto de carácter nacional, yo aún no visualizo en esos discursos un proyecto integral nacional. Creo que tiene una estrategia, pero no tiene un proyecto desde el punto de vista del proyecto de desarrollo, del proyecto de donde la riqueza permita seguir abordando los problemas de pobreza y permita seguir generando oportunidades para que la gente se desarrolle integralmente como ciudadano o ciudadana. Y en ese sentido, es una campaña nueva donde nunca el Uruguay ha tenido un candidato tan joven. Yo creo que es muy interesante.
Ese es un corte posible, un debate posible que se va a dar en la campaña, ¿no? Candidatos jóvenes versus un candidato veterano, ¿no?
Sí, pero yo creo que el centro del debate debería estar, supongo que la izquierda lo vamos a ubicar así, por lo menos del informe de Danilo así se desprende, de que nosotros tenemos enormes desafíos en términos de lo que es el país, de la infraestructura, es decir, las bases materiales para seguir avanzando, del Maldonado del Uruguay, de social desde el punto de vista de sus capacidades humanas, en términos de fortalecerse, las capacidades individuales y colectivas para enfrentar esta nueva etapa del proyecto, porque tiene una historia en nuestro proyecto, desde la resistencia hasta cuando estuvimos en el gobierno, y que la continuidad de ese proyecto tiene incorporado una calidad democrática mayor. Estos ejes planteados en términos de izquierda, yo lo único que percibo de los candidatos de la derecha más neta, porque es cierto, y no lo digo agraviantemente, porque me parece que es legítimo, y en todo el mundo existe izquierda y derecha, que hayan sectores de los partidos tradicionales que efectivamente admitan que demuestran la derecha sin vergüenza, porque sin vergüenza, que en definitiva es lo que son, es lo que representan, frente a sectores de los partidos tradicionales, que en algunos casos provenientes del interior y que quedan marginados. Creo que la elección del Partido Nacional es una muestra de eso, frente a la capital y Montevideo, y un planteo que a lo sumo plantea algunos retoques o maquillajes, pero yo no termino de distinguir cómo es que se plantean cambiar las bases estructurales que ha instalado los dos gobiernos de Frente Amplio.
Usted respondía recién cuando yo le preguntaba que un corte posible para esta campaña rumbo a octubre es candidatos jóvenes versus un candidato veterano. Pero ha habido otro corte que desde adentro del propio Frente Liber Sereñi se planteó esta semana. El senador Rafael Miguelini dijo: la oposición va con candidatos de Carrasco y el Frente Amplio con Vázquez, que viene de La Teja. ¿Ese discurso se va a manejar? ¿Va a ser uno de los apoyos del Frente Liber Sereñi? ¿Usted lo comparte?
No, a ver, lo que creo que trata de expresar Rafael allí es que nos aspiran a gobernar. De vuelta, me imagino a Saravia saliendo de Montevideo sin un patacón en el bolsillo y sin ningún respaldo, como me imagino la actitud de Wilson en el exterior peleando sin el respaldo de sectores del Partido Nacional, o el aguaquelónio que salió en caravana en donde no se pudieron juntar. Entonces, lo digo en términos muy muy objetivos. Yo no participo de la descalificación del adversario, pero quiero construir el proceso histórico del Uruguay, porque tanto la calle Pou con 40 años como yo con 52, Rafael o Pedro Bordaberry, somos hijos de un país, somos hijos de un proceso histórico y representamos ese proceso histórico de distintas visiones. Y estas visiones son de izquierda, de centro y de derecha. Nosotros nos ubicamos a la izquierda. Hay un centro representado también en el Frente Amplio y en los partidos tradicionales que no ha logrado expresarse de forma común. Y el desafío que tiene la izquierda no es ir a buscar al centro del partido, de los partidos tradicionales, para sumarlo, sino ir a un nuevo encuentro. Creo que en nuestro discurso no puede haber ninguna señal que no sea. Hay una confrontación con un proyecto que no se distingue de derecha, pero que efectivamente lo deberán tener, no lo pueden publicar. Podrán decir que quieren que el IRPF suba a la franja, ya lo dijo Astori y Tabaré Vázquez, ese proceso indefectiblemente, en la medida que el país crezca, los aspectos tributarios como parte de la política económica deben ir distribuyendo de mejor forma la carga tributaria e impositiva. En ese planteo, un tibio elemento dice: yo voy a subir la franja. Otro dice: le voy a sacar el IRPF, no, el impuesto a los jubilados. A mí me hace pensar que la única política económica en su conjunto que puede sostener un proyecto de esas características es el que vivimos, la que vivimos en el pasado, con los partidos tradicionales coaligados en el gobierno. Y eso significa más impuestos directos, impuestos a los sueldos, significa sacar la carga tributaria que hoy está distribuida en función de los que más ganan, volcársela nuevamente a los que menos ganan. Y si eso no me lo explican, y en términos de debate al ciudadano y en el marco del debate político, yo quiero sacar del medio cualquier calificación, porque quiero que eso me lo explique cómo lo van a llevar adelante. Y creo que la sociedad uruguaya ha evolucionado en ese sentido y va a ser una campaña interesante de contenidos.
En varios de sus comentarios ahora, en algunas de las respuestas, por ejemplo, cuando usted evocaba a Larrañaga subiendo por última vez la escalera de la Casa del Partido, haciendo comparaciones con Saravia, etcétera, me daba la impresión de que usted estaba procurando atraer hacia este espacio, el suyo o el Frente Liber Sereñi, a algunos de los votantes de Larrañaga que eventualmente se sientan frustrados ahora con la candidatura de la calle Pou. ¿Hay algo de eso?
No. Mire, le voy a decir francamente. Yo deseo que Larrañaga vuelva y tenga una acción política muy decidida en el Partido Nacional. Para mí, fortalecer la institucionalidad política de los partidos es importante para la República y la democracia. Y creo que lo va a hacer. Porque vi imágenes anoche de casi en una esquina clandestina de alguien que esperaba al candidato ganador, que se hizo esperar para ir por última vez al directorio, y en el estado de ánimo de esa gente que estaba alrededor de Larrañaga, mucha gente joven también, era una sensación de frustración. Eso es lo que sintió la gente. Entonces yo quiero que esa gente participe en la vida democrática. y yo voy a pelear para que la mayoría vote al Frente Amplio, pero quiero que los partidos se consoliden. No tengo una el bastardismo de creer que puedo crecer a partir del dolor de otro. Lo que quiero crecer a partir de una propuesta.
Óscar de los Santos, intendente de Maldonado, dirigente del Frente Libre Sereni, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Un gusto y a las órdenes.